mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca a través del 105.5 de FM. Saludamos a toda la zona de Los Valles, así como también saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio con sede en la bahía de San Francisco, California, quienes nos sintonizan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes escuchan las retransmisiones o a través de nuestra página en Facebook, que es Texolotl, Texolotl, para las personas que no nos han dado like y que quieran seguir esta programación o también lo que se transmite a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bien, pues hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Tenemos a un invitado pues de lujo esta tarde aquí en Texolotl. Se trata del doctor Alfredo Cecín Vargas y bueno, pues él va a estar platicándonos sobre todo a través de una publicación en el cual se llama Los quesos mexicanos genuinos, patrimonio cultural que debe rescatarse. El doctor Alfredo Cecín Vargas es economista, maestro en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Postgraduados, el Campus Puebla. Tiene estudios de maestría en ciencias políticas y gestión pública en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Y actualmente, bueno, ya es doctor también por el Colegio de Postgraduados en el Campus Puebla. Ha estado becado por el CONACYT, ha publicado diversos libros, artículos, tanto en libros como en revistas, de la producción lechera y quesera en México. Y las principales líneas de investigación son la ganadería lechera urbana, familiar, derivados lácteos y territorio, así como el rescate de quesos artesanales, el desarrollo sostenible y la política agroalimentaria. Y bueno, doctor, pues si nos quiere también complementar lo que actualmente está realizando y desde dónde lo está haciendo.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar de temas tan interesantes y tan nuestros, ¿no? Tan ligados a la cultura mexicana. Actualmente soy investigador en de la UNAM, adscrito en la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, Michoacán, y es dependiente de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Previo a eso hice una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Chapingo
Estado de México,
¿no? En el Estado de México, en el Estado de México, y que más o menos fue cuando surgió este libro. Este libro es el primero, tuvo dos ediciones. Es un premio, es un libro que fue premiado inclusive internacionalmente, y que pues en esta primera parte me gustaría platicarles acerca de cómo surge el libro.
Perfecto.
Que hace algunos años empecé a trabajar una tesis con un amigo mío, y él me comentó que tenía la idea de retomar el trabajo del maestro Abraham Villegas de Gante. El maestro Villegas es el pionero en el estudio de los quesos mexicanos genuinos en el país, y había hecho una obra muy artesanal, muy bonita, con dibujos de los implementos queseros, con dibujos de los quesos. Y mi amigo Fernando Cervantes Escoto me decía que quería retomar el libro con fotografías, uh-huh. que me parecía la idea.
Ah, muy bien.
Le dije, bueno, la idea tiene un problema, y fue que no se me ocurrió a mí. Porque de verdad el planteamiento era bastante interesante. Posteriormente, el doctor Cervantes nos convocó a los cuatro investigadores originales, al maestro Villegas de Gante, a la doctora Angélica Espinosa Ortega. El maestro Villegas trabaja en Chapingo, en Agroindustrias uh-huh. en Chapingo. La doctora Espinosa es académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Cervantes, que trabaja en el CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo y que fue con el quien hice la estancia postdoctoral. Y yo, que estoy adscrito a la Unidad Académica de Estudios Regionales. En ese tiempo estaba terminando el doctorado en el Colegio de Posgraduados y empezando la estancia cuando empecé la estancia en el CIESTAM, la estancia postdoctoral en el CIESTAM en Chapingo, es cuando salió publicado este libro. Uh-huh. Posteriormente, tuvimos un proyecto de CONACYT y salió otro libro, el Atlas de los Quesos Mexicanos Genuinos, que también vamos a platicar quizá un poquito claro. más adelante de ellos, de la investigación. De hecho, es una investigación que tiene muchos años de realizarse. Prácticamente, cuando nosotros empezamos a trabajar este libro, debió de ser alrededor de 2003, 2004. Uh-huh. Es decir, ya tiene algunos años. El libro salió en su primera edición, si no recuerdo mal, en 2007, 2008, ganó el premio al mejor libro de quesos del mundo en París, en Francia. Uh-huh. Fue un libro que permitió hacer un parteaguas y volcar el interés de académicos y de estudiantes de posgrado hacia este tema que es apasionante y que es parte del... El libro se llama Los Quesos Mexicanos Genuinos, Patrimonio Cultural que Debe de Rescatarse.
Claro.
Y prácticamente el subtítulo no tiene pierde, es un patrimonio cultural. Estamos hablando de quesos que entre otras cosas son desconocidos para la mayoría de la población. De repente hay quesos que son genéricos. Nosotros, y es distinto, uh-huh. decimos el queso Oaxaca, por ejemplo.
Claro.
Se vuelve genérico, aunque el quesillo real, el auténtico, es el quesillo de Reyes Etla en Oaxaca. Pero el queso Oaxaca se está haciendo por todo el país y se volvió genérico. Pero hay quesos mexicanos genuinos que están recluidos verdaderamente en sus regiones y que son patrimonio de regiones y que... Algunos tienen tan pocos productores como por ejemplo, el queso bola de Ocosingo tiene 10 productores. Son 10 uh-huh. queseros los únicos que lo hacen. Hace algunos años hubo una publicación en Francia, bastante triste, decía, el año pasado murió el último productor de este queso y con él se acabó el queso. Entonces, sí, pues. Cuando nosotros hablamos de rescatarlos, es también de buscar espacios para estos productos identitarios, culturales, artesanales, en esquemas globales. Y deben de caber.
Uh-huh. Hace rato que mencionaba la parte de que fue reconocido en Francia, pues también fue Francia que se considera la cuna de la gastronomía. En gran medida también es por la metodología que le aplicaron a la gastronomía, ¿no? De escribir, de ponerle cosas que a lo mejor otra gastronomía no lo hacía, ¿verdad? Los procedimientos, las características, todos los gramajes y todo que no existía en otro tipo de gastronomía, así que por eso a lo mejor se reconocía, ¿no? Por tener toda una estructura, y en este caso el libro lo tiene, ¿no? Es generar un documento pues con todas las características, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, voy a hacer un paréntesis y después... Ajá. Contexto esto que es de la mayor importancia. Francia es el país quesero por excelencia. Uh-huh. No es el país que más consume quesos, parece ser que es Grecia, el uh-huh. país que más uh-huh. consume quesos. Francia es el país que mayor variedad de quesos tiene en el mundo. Uh-huh. En el mundo hay alrededor de 800 variedades de quesos. Y Napoleón decía... que qué difícil era gobernar un país que tenía un queso para cada día del año. Entonces, sí, hablamos de que Francia tiene más de 300 claro. variedades de quesos. Y sí, efectivamente, parte de lo que ha hecho Francia con su gastronomía es potencializarla y meterla y valorarla. Desgraciadamente, para nosotros, los quesos artesanales de esos países, de Francia y de otros, de España, etcétera, entran en mercados gourmet en México. Nuestros quesos entran en mercados locales. Sí. Y les ha costado mucho, mucho trabajo entrar en mercados de comercio justo o gourmet. Entonces, inclusive el queso Cotija, región de origen, en el año 2006-2007, si no recuerdo mal, ganó el premio al mejor queso importado del mundo en Italia, en Cremona. Y vaya, y cuando este libro fue reconocido como el mejor libro de quesos del mundo, el veredicto del jurado es que nos mostraron que México tiene quesos que no sabíamos que existían. Entonces, creo que el rescate de nuestra cultura, la preservación de nuestra cultura, muchas veces denigrada, muchas veces pisoteada, muchas veces subvalorada, es una obligación de los medios de comunicación, es una responsabilidad de los consumidores, es una responsabilidad de los académicos. Y también los cambios que nos va llevando la vida moderna y que los empiezan a relegar a otros espacios, ¿no? Entonces, y que es otro tema, y también más general donde entran los quesos, pero también que nos están haciendo comer productos de menor calidad y que están originando problemas de salud pública en claro. muchas cosas. Eso es, son temas que tendríamos que repensar, ¿no? Tenemos que repensar por qué no los teníamos y ahora los tenemos, y por qué se nos perdió una cocina más o menos balanceada y la hemos distorsionado.
Sí, y que, bueno, pues ya las nuevas generaciones a lo mejor conocen estos nuevos productos como queso, cuando pues a lo mejor están desvirtuados, ¿no?
Ese es otro tema. Ese es otro tema y es el tema de la mayor importancia. La mayoría de los quesos que se consumen en el país no son quesos, son análogos o pseudoquesos.
Exactamente.
Y están hechos, a diferencia de estos quesos mexicanos genuinos que nosotros estudiamos y promocionamos, están hechos con productos de origen inclusive no lácteo. Pueden ser grasas sí. vegetales, pueden ser extensores, pueden ser sueros de leche. Es decir, hay muchos subproductos que son utilizados para ese tipo de quesos y que tienen como objetivo, bueno, dos objetivos básicamente. Uno, disminuir costos de producción, y otros, añadir vida en anaquel. El gran problema es que entran en el mismo circuito, bueno, entran en los mercados globales, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, etcétera, y entran en los mismos esquemas en que son comercializados o inclusive relegados los productos originarios de leche. Claro. Es decir, que tienen como base la leche, la leche fluida.
Muy bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl, teniendo la presencia del doctor Alfredo Cecín Vargas, que nos está hablando sobre los quesos mexicanos genuinos. Regresamos después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Le recordamos que tenemos nuestra página en Facebook, TEXOLOTL, Texolotl, para las personas que quieran dejarnos algún comentario, también para que sigan nuestras publicaciones, así como también a través de Twitter, en donde nos pueden encontrar como @texolotl. Bien, pues esta tarde estamos hablando con el doctor Alfredo Cecín Vargas. Él es autor del libro Los Quesos Mexicanos Genuinos, Patrimonio Cultural que Debe Rescatarse. Ya no lo mencionó, un libro condecorado en Francia, un libro pues único, ¿no?, que nos habla sobre también el rescate de esta actividad productiva, sobre todo también de mucha relevancia en las regiones. Entonces nos platicaba, doctor, sobre los quesos análogos que actualmente encontramos en el mercado, que pues están reemplazando, por desgracia, toda la tradición del consumo de los quesos regionales en nuestro país.
Bueno, en realidad esos quesos análogos tienen como característica bajos costos de producción. Acabamos de hacer una tesis. Bueno, uh-huh. Yo participé en como asesor de esa tesis en una región de Michoacán, y se sacaron costos en las queserías. Uh-huh. Una quesería de que produce queso análogo tenía costos de producción cuando mucho de 15 pesos uh-huh. por kilo. Es decir, unas más, pero uh-huh. esta en particular tenía alrededor de 15 pesos. Para producir un kilo de queso uh-huh. con leche, se necesitan alrededor de 10 litros de leche. Si nosotros hablamos de 6 pesos, uh-huh. de 6 pesos por litro, una cosa así, estamos hablando de 60 pesos nada más por leche, mano de obra y otros costos, lo subirían. Y si hablamos de quesos madurados, más, ¿no? Entonces, los bajos costos de producción de estos quesos y meterlos en esos mercados, además de que tienen distintas características. Una, no se venden normalmente a granel. Uh-huh. Una vez me decía un amigo mío que había ido a la central de abastos de la Ciudad de México y que encontró queso en polvo. Uh-huh. Bueno, queso en polvo es un decir. en la central de abastos para molido para elotes.
Oh.
A 6 pesos kilo. No tiene nada de queso. Entonces, muchas veces lo que buscan es que medio sepa queso. Uh-huh. Y ha jugado en su contra los menores costos de producción, las fuertes campañas publicitarias de las grandes empresas, que son las que tienen la tecnología para claro. producir estos quesos, el meterlos en los mercados globales, en las tiendas de conveniencia, en los supermercados, y que los mercados locales son cada vez menos visitados, ¿no? Uh-huh. Entonces, y si hablamos, hace rato decíamos que el queso bola de Ocosingo, por ejemplo, tiene 10 productores. Uh-huh. Se comercializa únicamente en Ocosingo y en San Cristóbal de las Casas y en poco más. Es decir, son quesos que si nosotros entendiéramos cómo está el mercado de los quesos, el consumo per cápita de queso en México es alrededor de pasadito de 2 kilos al año. Uh-huh. Es decir, un mexicano promedio consume 2 kilos pasaditos. Yo había sacado en algún año 2 kilos 100, pero uh-huh. Algún autor hablaba de 2 300, pero es el consumo per cápita de queso en México. De queso y pseudo queso y de todos.
De todo. Uh-huh.
Porque además gran parte del queso que se produce, bueno, buena parte del queso que se consume en México es en pizzas. Uh-huh. Las pizzas, el mozzarella de las pizzas es el queso que más análogo se hace. Uh-huh. Entonces,
con suero de leche.
Suco y con grasas vegetales. Ah. Y eso. Porque además tiene una característica la grasa vegetal cuando la insertan en el queso. Uh-huh. Funde bien.
Ah, pues sí.
Y entonces para quesadillas, para memelas, para muchos de los antojitos mexicanos.
Y uno, para uno las, piensa, sí. pues, de qué es el queso, ¿verdad?
Sí.
Pues se fundió, entonces sí es queso.
¿No? Sí, es lo primero que piensa uno, ¿no? entonces, los mejores quesos mexicanos se hicieron, bueno, o se desarrollan en las zonas más agrestes del país. Uh-huh. Eran quesos en los que se ordeñaban unas vacas, los caminos eran intransitables, en tiempo de lluvia, ordeñaban así las Cotijas, y es el de la Sierra de Durango, los caminos se abren en secas y bajaban el queso, un queso maduro. He de decir, y no quiero omitirlo, y lo voy a decir por eso de una vez, que los quesos mexicanos genuinos pueden competir en calidad organoléptica con cualquiera de los quesos del mundo. Es decir, tenemos quesos verdaderamente maravillosos.
Sí, 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 sí.
Verdaderamente una joya de la gastronomía, pero son desconocidos y tienen pocas probabilidades de crecer. No recuerdo, más o menos tengo idea de las cifras, pero no las quiero mencionar para no equivocarme, pero he de decir que en términos absolutos y relativos han crecido más las importaciones en los últimos 10 años de queso que la producción nacional.
¿Sí?
Y cuando hablamos de crecimiento de la producción nacional, estamos hablando de que crece la producción nacional a tasas del 2% anual, o un poquito menos a veces. A veces tiene inclusive tasas negativas, y hay tasas de crecimiento de las importaciones de queso de 15-16% en un año, que son altísimas. Y entonces, pues no sé, también la dependencia alimentaria del país está en juego en eso, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho trabajo tener divisas para gastárnoslas en productos que podemos producir. Uh-huh. Hoy, precisamente en la mañana, uh-huh, estaba leyendo una noticia de los queseros y de los productores lácteos norteamericanos, en que mandaron una carta al presidente Trump pidiéndole que derogara el impuesto al acero y al aluminio mexicanos, porque México les puso impuesto al queso.
Ah, sí.
Y que los pone en problemas serios, porque dice, México es nuestro mercado más fiel. Uh-huh. Alrededor del 25% de las exportaciones norteamericanas de queso vienen a México.
Para acá. ¿Sí?
Entonces,
¿Y es queso o son análogos?
Es queso y son análogos. En México las importaciones de quesos son bien interesantes. Uh-huh. Nosotros tenemos como importaciones toda una variedad. Tenemos quesos a mercado gourmet, uh-huh, sí, que los podemos encontrar en mercado, en tiendas gourmet especializadas en alimentos de alta calidad, de más de $1,000 el kilo.
Sí, claro.
Y tenemos quesos análogos muy, muy baratos. Tenemos toda la gama. En medio hay todo. Uh-huh. Hay análogos, en su gran mayoría, yo creo, pero también hay quesos de países, por ejemplo, como Uruguay, que tienen ventajas comparativas con México en la producción de quesos, en que nos mandan quesos de buena calidad y a precios menores a los nuestros. También lo hay.
Sí, sí, sí. Cuando uno se echa una vuelta ahí al mercado de San Juan de Letrán, por ejemplo, encuentra una variedad impresionante, ¿no?
Ah, claro que sí.
Y así como también, ya lo decía usted, yo tengo un amigo chef francés, Fran Delage, que cuando va para Francia se lleva quesos mexicanos. Sí. Y pues están encantados, ¿no? También, obviamente, quesos que ya previamente clasificó, ¿no? Y ubicó que tienen una calidad que puede competir con cualquiera de Europa, ¿no?
No, sí, darse una vuelta por los mercados locales, uh-huh, los mercados municipales de las zonas en que se producen estos quesos, es una experiencia gastronómica impresionante. Yo a la casa no puedo regresar a fin de año si no les llevo queso cotija. Uh-huh. Es decir, mi regalo de fin de año para muchos amigos es porque yo estoy cerca de la
región
de la región de Cotija. Entonces, a 50 kilómetros de Cotija estamos.
Pues muy cerca.
Entonces, mi regalo es quesos. Y son quesos en que muchos de las personas a las que se los, uh-huh, regalo, dice, es que yo ya no uso el parmesano para el espagueti o uh-huh, no, sí, eso. Sí, sí. Es decir, lo sustituye y lo sustituye con creces. La verdad, uh-huh, es que yo creo que como mexicanos tenemos muchas cosas por las cuales nos debemos de sentir orgullosos y tenemos que preservarlas. Es decir, nuestra cultura es una cultura fuerte, uh-huh, es una cultura que a pesar de todos los avatares pervive, uh-huh, y eso es bueno, ¿no? Eso no, nos debe de hacer sentir orgullosos, y desde la academia tenemos la oportunidad de conocer a gente maravillosa que produce productos extraordinarios, uh-huh, y creo que es nuestro deber preservarlos y cuidarlos.
Sí, efectivamente, por ejemplo, en su libro hace también una recopilación por zonas, ¿no? Que va caminando por varias zonas y haciendo una recuperación de los quesos tradicionales de, de cada zona, ¿no? Y bueno, pues este, al leerlo, pues uno se da cuenta pues de que le hace falta mucho conocer. Este, básicamente, pues uno depende de la región que viva, pues es el consumo que se da, ¿no? Y los que nos alcanzan a llegar, ¿no? Que muchos pues ya modificados, ¿no? A lo mejor muchos, como decía usted, análogos, pero este sí es bastante amplia la producción de quesos en nuestro país que desconocemos, ¿no?
Sí. Este, el libro en su primera edición efectivamente pone queso por queso, uh-huh, y señala la región en la que se produce. En su segunda edición se modificó y se puso por ecosistemas.
Ah, muy bien.
Se clasificaron por ecosistemas los de la sierra, los del desierto, los del trópico, etcétera, porque además el trópico es una maravilla. El uh-huh, trópico, tenemos tres quesos en el trópico que son verdaderamente extraordinarios: el queso bola de Ocosingo, el queso doble crema de Chiapas y el queso de los poros de poro de Balancán en Tabasco. Son quesos que de ganado en pastoreo, con alta grasa, de alta calidad, pero además que se preservan sin refrigeración en temperaturas verdaderamente altas, de más de 30 grados. Sí, sí, sí. Entonces, y los resultados son que es maravilloso, ¿eh? El queso poro, lo puedes echar en la maleta y se lo lleva y no hay ningún problema, y es sensacional. Uh-huh. El bola de Ocosingo son dos quesos en uno, es un forro que protege un queso de crema. Uh-huh. Es una maravilla. Ese lo hemos trabajado un poquito más. Bueno, en mi caso, uh-huh, dirigí una tesis que se trabajó con el queso bola.
¿La cubierta de qué es?
Es otro queso, es un quesillo.
Ah, sí. Oh.
Sí, es un quesillo y funde, y eso es maravilloso. Uh-huh. El dentro es un queso crema y lo forran. Además, con un sacrificio, la gente acaba bastante lastimada de las manos, uh-huh, porque el forro lo tienen que hacer con la pasa caliente. Oh. Entonces lo van moldeando y muchas veces tienen deformaciones de las manos o artritis o cosas de ese tipo por la... Son temperaturas muy altas.
Sacrificio, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, doctor, vamos a hacer otro corte de estación para seguir platicando esta tarde sobre los quesos mexicanos genuinos. Regresamos después de este corte aquí a Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
En este momento necesitamos la cooperación de todo el mundo, la cooperación de la banda. Cuando suenen las trompetas, con la mano arriba y la bulla, ¿qué dice? A esa niña le gusta el pan y ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso.
Eso.
Le gusta el queso.
Eso.
Que tiene jamón y tiene queso.
Eso.
Ay, eso es.
Eso.
A esa niña le gusta el pan y ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedacito de eso.
Eso.
Le gusta el queso.
Eso.
Que tiene jamón y tiene queso.
Eso.
Pan, pan con queso.
Eso.
Y a bailar guajira con Joseph Fonseca.
Yeah.
le encanta el queso, a esa niña le gusta el pan, pan, y le encanta el queso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedacito de eso.
Soy,
le gusta el queso,
soy,
que tiene jamón y tiene queso.
Soy,
pan, pan, con queso.
Soy,
y para los que están bailando,
yo sé, venga.
Guajira, guajira, mueve, mueve. Sandokan. Le gusta el queso.
Escuchamos el corte musical El Queso, interpretado por Joseph Fonseca. Continuamos en Texolotl.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, esta tarde hablando con el doctor Alfredo Cecín Vargas sobre los quesos mexicanos genuinos, patrimonio cultural que debe rescatarse. Doctor, pues nos decía en el bloque anterior sobre todo esta gama de quesos que existen, que desconocemos, están descritos en este libro, ¿sí? En este libro que ya también nos comentaba que pues ha tenido esta condecoración. Y bueno, por ejemplo, cuando estaban realizando esta investigación, ¿no había algún precedente de un estudio así formal sobre los quesos?
Bueno, sí, el que comentaba hace rato, el libro del maestro Villegas.
Así, que también sí, es autor.
Que es coautor del libro.
Pero
así
anteriormente
es.
No.
No, es un tema que es poco estudiado, pero que a partir de este libro se hizo un boom y estudiantes de posgrado de diferentes instituciones se empezaron a interesar en el tema y lo siguen trabajando, es decir, como que revivió y se pudo insertar en ese movimiento de preservación de productos locales, de desarrollo local, de inclusive de slow food. Es decir, hay y se sigue explorando. Uno de los principales problemas que tienen estos quesos es que no pueden, los intentos para comercializarlos en mercados más rentables han sido fallidos. Después, hace rato comentaba que salió este libro, después una segunda edición en la que se ordenó por sistemas ecológicos, por ecosistemas, y después salió con un proyecto de Zagarpa Conacyt, sacamos otro libro que se llamó Atlas de los Quesos Mexicanos Genuinos, y que es un estudio más a fondo, y que verdaderamente nos permitió a seis, siete investigadores viajar por todo el país. Prácticamente muchos quesos nos los repartimos. En mi caso me tocó el queso de la Sierra de Durango, que es impresionante. Es impresionante. Yo ese queso, además de que es un extraordinario queso, me dejó enseñanzas verdaderamente indelebles en la vida, ¿no? En la sierra, en que hay pocas oportunidades, la gente se dedica, tiene tres opciones en la vida: producir queso, ser migrante o narcotráfico. No hay más. Es decir, son las oportunidades que tienen y hacen un queso verdaderamente sensacional. Entonces, con familias inclusive que les cuesta mucho trabajo comercializar el queso, hay sistemas de trueque, hay acopiadores que los bajan. Es decir, es un sistema muy interesante el del queso de la Sierra de Durango. Otro queso que me tocó fue el de Aro en Oaxaca, en Etla, y me tocaron un queso, el queso tepeque de Michoacán, es el queso de tierra caliente, que es pariente uh-huh. del cotija, y me tocó otro queso, que es un queso forrado en hoja, uh-huh. que hacen en la costa de, por Pinotepa, en la costa chica de Oaxaca, uh-huh. y que ahí tuve la oportunidad por primera vez de ver una familia indígena haciendo queso. Es lo único que yo he visto, es decir, normalmente las familias indígenas no hacen queso, uh-huh. es el único lugar en la que lo he visto. Y también son quesos, ese es un queso fresco verdaderamente, es que un queso genuino mexicano es una experiencia al paladar maravillosa.
Y todo lo que también encierra alrededor sí. de eso, ¿no? La cuestión sí. social, cultural, y bueno, hasta económico, sí. obviamente, ¿no?
Aquí creo que vale retomar lo que estábamos hablando hace rato. Hablábamos de que las importaciones de queso han crecido más que la producción nacional. Hemos de decir que estos quesos deben de representar menos del 1% de la producción nacional. Es decir, y en ese sentido vamos a decir, es que no son importantes económicamente, no son importantes económicamente en el contexto nacional, pero son importantes en el contexto local, en las regiones en que se producen. Hay pueblos que viven de su elaboración de quesos uh-huh, y sí, que son claro. importantes, ¿no? Es decir, es importante en la cultura local y en la economía local. Pero además con otra cosa, cuando yo hice mi tesis de doctorado, que también le hice sobre quesos en una zona quesera, documenté que los que comercializaban los quesos eran o las señoras o las personas de la tercera edad. Uh-huh. Personas que por su condición o por sus actividades no pueden acceder a un trabajo formal de tiempo completo,
claro.
pero que además les da la oportunidad de sentirse útiles y de contribuir a la economía de la familia. Entonces, yo creo que son muchas las cosas que se encierran. En ese sentido, los quesos trascienden la producción o un sistema productivo y pasan a formar parte de la cultura de las regiones. Muchas de las regiones del país tienen su feria del queso, Sacazonapan, uh-huh. Chiapas, en Chiapas hay varias, en Tabasco, en Cotija. Uh-huh. Es decir, la feria gira alrededor del queso, porque es un producto emblemático para esas ciudades, para esas localidades, ¿no?
Uh-huh. El mismo Chipilo, ¿no?
De ahí, sí, claro. Uh-huh. Sí, que además tiene un queso que fue una adaptación del queso que trajeron los primeros chipileños, inmigrantes italianos, ¿no? del norte de Italia, uh-huh. de Véneto. Uh-huh. De Véneto, de la región de Véneto, efectivamente.
¿Existe una denominación de origen para
no,
los quesos?
No, el INPI, el doctor Barragán, es el Instituto Mexicano para la Producción, para la Protección Industrial.
Ajá, ok.
El doctor Barragán le dice impide. El doctor Barragán, que trabaja el queso de Cotija, uh-huh. es de los que primeros que empezó a trabajar el queso Cotija. No, se han solicitado algunas y lo que el INPI propuso con el caso del queso Cotija, que fue el primero que obtuvo, fue otorgarle una marca colectiva con indicación geográfica, es decir, pero no la denominación de origen. Y después lo trataron de hacer con el queso de tierra caliente, con el tepeque, no funcionó. Lo hicieron y la obtuvo el queso bola de Ocosingo, pero por problemas internos y por ser una construcción vertical desde el gobierno hacia abajo, uh-huh. La dejaron perder ya los productores. Es una marca colectiva que ya no está funcionando, tiene el doble crema de Chiapas, tiene el poro de Tabasco, y son las cuatro, pero ya no están funcionando. En realidad ha sido, son esquemas para los que llegamos muy tarde. Mientras en Europa son esquemas que de comercialización de los años 20 del siglo pasado, acá los tratamos de hacer casi en el siglo 21. Y con otras condiciones, es decir, son motivos de reflexión y que nos falta mucho trabajo para entenderlos. Pero, por ejemplo, para que se puedan comercializar en mercados más rentables, tiene que haber dos cosas. Un consumidor consciente de lo que va a pagar. Sí, y tener el ingreso para hacerlo. Y si nosotros vemos que desde los años 80 el ingreso ha venido decreciendo para la mayoría de la población y en otras partes concentrándose en una pequeña población que compra quesos importados.
Sí, claro.
Entonces, los quesos nacionales, de verdad, están recluidos en mercados locales. Y para conseguirlos cuesta mucho trabajo. Y no hay posibilidades de crecimiento de muchos de estos quesos. Entonces, son productos casi de boutique, ¿no?
Sí, claro, claro. Y en peligro de extinción,
¿verdad? En algunos casos, sí.
Porque también por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones de esas familias productoras de quesos?
Bueno. Ahí hay los dos casos, sí. La que sería generalmente es una actividad muy rentable, es una actividad más o menos rentable. Entonces, algunos hijos de queseros la van a continuar, esos quesos tienen relevo generacional. Eso es, no hay problema. Hay otros que los hijos han optado por otro tipo de profesiones y no tienen relevo generacional. Es decir, hay casos en que sí y hay casos en que no podemos ser muy contundentes al respecto. Algunos casos se pueden perder, sí, indudablemente.
Sí, en este caso también, por ejemplo, esas posibilidades de entrar a estos mercados alternativos y eso, pues también no muchas veces ha sido lo más indicado, ¿verdad?
No, es muy difícil. En algunos casos, por ejemplo, la Feria de la Cultura Rural de Chapingo, en Morelia hubo una feria del queso artesanal, y eso, han traído productores de estos quesos, pero la quesería tiene una característica, es una actividad de todos los días. Es decir, y meterse a producir y a comercializar, y comercializar en esquemas globales no pueden, es decir, inclusive a las tiendas, a los supermercados no pueden competir, les piden determinado volumen que no pueden entregar, determinado plazo para pagarles que no pueden esperar, facturas, etcétera, etcétera. Y tenemos, y no lo hemos comentado y creo que vale la pena comentarlo, la NOM 243.
Así también la otra, ¿no?
Sí, la NOM 243 exige que los productos, bueno, que los quesos, para que se denominen inclusive quesos, que eso es una aberración, tienen que ser productos de leche sometida a un proceso térmico, es decir, pasteurizada.
Exactamente.
Hay varias cosas en contra de la NOM. Salió en 2010 y todo el mundo estábamos asustados, pero parece ser que no hay forma de que se cumpla cabalmente. Pero piden pasteurización donde no hay luz. Produce queso donde no hay luz,
en
la sierra, etcétera, etcétera. Pero además, la NOM 243 está cabildeada por las grandes empresas que permiten, dicen, bueno, ¿qué pasa con la pasteurización? Y eso vale la pena aclararlo. La pasteurización mata bacterias patógenas, colis, etcétera, pero también mata las bacterias acidolácticas, que son las que dan características organolépticas a los quesos. Entonces dicen, no hay problema. Mira, tú pasteurizas, matas las bacterias patógenas, matas las acidolácticas, y yo te vendo cultivos de las acidolácticas para que se los insertes al queso. Entonces,
casualmente, ¿verdad?
Sí, es un esquema más comercial.
Sí, bueno, si nos podemos revisar las normas, todas las NOMs, hay intereses, ¿no? También hay ahí de por medio. Bien, pues vamos a hacer el último corte de estación esta tarde. Estamos platicando con el doctor Alfredo Cecín Vargas sobre los quesos mexicanos genuinos aquí en Texolotl. Regresamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Esta tarde hablando sobre los quesos mexicanos genuinos con el doctor Alfredo Cecín Vargas. Doctor, pues bueno, en este bloque anterior platicábamos sobre estas características también que pues dificultan la competencia de los pequeños productores, que son generalmente quienes realizan los quesos genuinos, y pues todo este mercado. Por ejemplo, en comparación de los análogos, pues podemos también comentar justamente pues que va a ser un queso a lo mejor con un costo un poco más alto, ¿no? Para el consumidor, ¿no? Pero con las características organolépticas, pues que van a darle el plus, ¿no?
Sí. Hay varias cosas. Son quesos que también en sus regiones de origen están vinculados a la cultura gastronómica, a los platillos. Entonces, a las festividades. Por ejemplo, al queso cotija también le decían cuaresmeño, porque se consumía en la cuaresma, previo a en las temporadas de vigilia y cosas así. Entonces, hay cosas interesantes en estos quesos. Y efectivamente, tienen todos los problemas para competir con los quesos industrializados. El problema es otro también, que los pequeños productores, bueno, un queso genuino generalmente, bueno, necesariamente es artesanal, pero no un queso artesanal es necesariamente genuino. Y esto nos está llevando también a que los pequeños productores les están vendiendo insumos para la producción de análogos. Cuando yo hice la tesis de doctorado en una región de Tlaxcala, encontraba las cajas de grasa vegetal en las queserías. Es decir, son quesos que ya están adulterados. Y hemos encontrado que distintas reacciones. En el caso del queso bola de Ocosingo, por ejemplo, el mejor queso, el queso que podría entrar en mercados gourmet, es un queso que tendría 45 días de maduración. Comercializan tres tipos de queso sin informar al consumidor: fresco, 21 días, y 45 días, con la tendencia, y al mismo precio, pero con la tendencia a disminuir la maduración de la pasta. Ellos cuelgan la pasta, por ejemplo, 21 días en mantas cielo. Y después lo forran a los 21 días o a los 40, y hay una maduración. Entonces, pero ya lo están forrando fresco y comercializando fresco. Entonces, para un consumidor que no sabe, confundido, etcétera, etcétera, cree que es el queso bueno. Y eso disminuye costos de anaquel y de capital, ¿no? Ese es un problema que nos encontramos. Otros son las adulteraciones, que era meter, por ejemplo, grasa vegetal en las pequeñas queserías, y que también les disminuyen costos. Además, hay otra cosa con los análogos. Manejar leche fluida es verdaderamente complicado, pero manejar cajitas o bultos de leche en polvo, y eso es mucho más fácil. Entonces, inclusive yo hago un ejercicio en algunas presentaciones que hago de quesos, en que les pongo la producción de la leche en México, y la producción de la leche en México es estacional. México tiene un pico en su producción en temporada de lluvias por la introducción de la leche de trópico, que hay pastos, y por los mayores forrajes en la ganadería estabulada. Curiosamente, en los últimos años, la mayor cantidad de queso en el país se produce en el mes de diciembre, que es cuando menos leche tenemos. y está relacionado con dos cosas, con las fiestas, pero también con el uso de insumos distintos a la leche fluida. Uh-huh. Entonces, son de las cosas que vamos encontrando en el camino, ¿no? Y que nos permiten dar explicación a la situación de la que sería en el país.
Uh-huh. Hay, en este caso, por ejemplo, en el caso de nuestro estado de Jalisco, pues también una producción importante de leche, ¿no?
Sí.
Aquí, ¿qué quesos serían como los representativos?
Jalisco por sí solo sería el mayor productor de queso, de leche del país. Uh-huh. No lo es porque toman a la cuenca de la laguna, que incluye a dos estados, a Durango y a Coahuila,
ah, sí, claro,
como uno solo, como la cuenca, es decir, como cuenca de la laguna es la más productor. Uh-huh. Como estado, Jalisco sería el que mayor producción tuviera de leche. El queso más representativo de los genuinos es adobera. Uh-huh. Es el adobera, lo hacen en distintas partes, en los altos, lo hacen en la sierra de... Sería el queso representativo de Jalisco.
Uh-huh. El queso que se comercializa en esta zona, el queso enchilado, el queso...
Ah, ese es de... Pero ese es el de Zacatecas, ¿no?
De Zacatecas.
Es de Zacatecas, ¿no? Es de la región de Zacatecas.
Se comercializa también.
También en esta
aquí
parte,
en el norte de...
Sí, pero hasta donde tenemos entendido, su origen es por Zacatecas, uh-huh, por Fresnillo, y por esa parte es donde lo hace.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues bastante diversos, ¿no? La característica de uno y el de otro. Como ¿cuál sería como el panorama que tienen los quesos genuinos? Bueno, ya nos comentó toda la problemática, sí. Y qué se dice al respecto.
Hay algo, bueno, antes de contestar esa pregunta, cuando empezamos a trabajar Zacatecas y Durango y eso, ajá, en el camino empezamos a ver cómo empieza a cambiar el queso. Uh-huh, sí. Es decir, el mismo queso se va transformando hasta llegar a ser otro queso en otra región. Entonces es muy interesante. Los quesos mexicanos genuinos, su problemática es diversa. Es producción, en algunos casos es calidad de la leche. Es decir, mala calidad de la leche, que hay leche con innumerables bacterias. Uh-huh. Hemos de decir que un queso maduro, el problema son los quesos frescos. Uh-huh. No es ni recomendación ni nada, pero un queso con 3 meses de maduración mata E. coli y mata los patógenos de brucelosis y de tuberculosis. Uh-huh. Es decir, un queso maduro no hay problema. Un queso fresco sí. Eso no quiere decir que se pueda promover la producción de quesos maduros con leche mala. Uh-huh. Lo ideal es tener buenas prácticas de manejo y tener un producto bueno desde la ordeña, que sea una leche de alta calidad para producir un buen queso, ¿no? Eso sería lo ideal. En algunas zonas relevo generacional, comercialización, las mismas prácticas de producción, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ver qué tenemos que modernizar y qué tenemos que preservar. Y eso es bien difícil, porque de repente muchos productores de quesos tienen problemas con la Secretaría de Salud.
Sí.
Sobre todo en Tabasco. En Tabasco le están pegando muy duro en eso. En Aguascalientes también. Uh-huh. Lo estaban presionando bastante para pasteurizar. Y de repente nosotros caímos en una cosa con la NOM, en que parece que había una contradicción bastante fuerte, porque nosotros podíamos importar quesos de leche cruda de otros países y no poderlos producir. Uh-huh. Entonces eso no era una contradicción fuerte de la legislación. Entonces la legislación, también que no hay políticas públicas hacia los pequeños productores y que pues los están sacando de norma, ¿no?
Uh-huh. Sí, y que le tienen que entrar a esta onda de los pymes y...
Y adulteraciones y análogos para competir, uh-huh, porque lo están haciendo competir en un mercado desleal.
Uh-huh. Sí, muy bien. Doctor, pues ya casi para terminar, estos libros, ¿dónde los podemos conseguir?
Bueno, el Colegio de Posgraduados, uh-huh, fue el editor de los dos últimos libros de la segunda edición de el libro que tiene acá, uh-huh, es la primera edición, está agotada.
Ajá, sí.
La segunda edición está en el Colegio de Posgraduados, igual que el Atlas de los Quesos Mexicanos Genuinos, también lo pueden conseguir en las librerías más grandes del país, tiene buena circulación.
Ah, muy bien. Y pues es un documento pues también que hay que preservar, ¿verdad? Porque no tiene precedente, bueno, ya lo decía, pero no como libro, ¿verdad?
Sí, era un libro, pero muy artesanal. Y el Atlas es muy bonito libro, es un libro que tiene mucho más trabajo académico.
Y también de edición, ¿verdad?
También es una edición muy bonita.
Muy bonita. Doctor, pues no sé si quiera agregar algo más, ya el tiempo casi se nos está agotando. ¿Alguna recomendación, algún dato de contacto, no sé, algo que nos quisiera?
Bueno, la recomendación es que cuando quieran el patrimonio gastronómico de su país, uh-huh, y que cuando vayan a los mercados locales de las regiones queseras, atrévanse a probarlos, se van a llevar una muy grata sorpresa. Y finalmente, pues agradecer la invitación, ¿no? Es una invitación que valoro y que siempre nos es grato platicar de temas que nos apasionan.
Sí, también agradecer aquí al doctor el que nos haya obsequiado este libro, ¿verdad? Estar pendiente de ahí de más publicaciones, incluso el Atlas de los Quesos Genuinos. Y bueno, pues el doctor Alfredo Cecín también es maestro invitado aquí en el Centro Universitario del Norte, y bueno, también está dirigiendo algunas tesis de posgrado aquí, y justamente una de ellas pues tiene que ver con los quesos, ¿no?
Así
de
es.
De la maestrante Kitsch Palcolel Castro, uh-huh, que está haciendo una sobre quesos regionales de aquí.
Así es. Y sobre problemas de patologías en los quesos y eso.
Y cosas así, ¿verdad?
Afortunadamente no salió ni brucelosis ni tuberculosis.
Muy bien, bueno, pues entonces ya la vamos a tener de invitada más adelante aquí en el Texolotl para que nos hable sobre su investigación. Bien, ¿algún contacto, doctor?
Mi correo institucional es jcecin@humanidades.unam.mx.
Entonces vamos a anotarlo,
Cecín.
Cecín con S, la primera C.
Y la segunda S.
Cecín, ajá.
@humanidades. .unam.mx. Cualquier comentario, quedo a sus órdenes con todo el gusto del mundo.
Perfecto. Pues le agradecemos nuevamente, doctor, el tiempo que nos brinda. Y bueno, pues también agradecerle su estancia aquí en el Centro Universitario del Norte, que bueno, cada vez lo hemos visto más y se le ve feliz y contento por estos lados.
No, siempre venir acá es un verdadero placer y agradezco la invitación. Cada vez que sea necesario, aquí estaré.
Muy bien, pues lo vamos a jalar también para que nos siga platicando sobre otros temas aquí en Texolotl. Bien, pues a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.